Bienvenidos a Caminando por la Ciencia, un programa en el que nuestros invitados nos relatan cómo encontraron su camino por la ciencia más allá del mundo académico. En el programa de hoy tenemos la suerte de contar con el doctor Javier Terriente. Javier es actualmente director científico de C-Clinics y, como todos nuestros invitados, ha recorrido un largo camino por el mundo de la investigación durante su carrera profesional. Javier, bienvenido al programa.
Muchas gracias por invitarme, Manuel. Es un placer estar aquí.
Javier, cuéntanos cuál fue el inicio en tu carrera investigadora. ¿Qué es lo que te llamó la atención de la investigación?
Bueno, yo comencé mi carrera investigadora en Madrid, en el Centro de Biología Molecular, donde comencé la tesis y donde la terminé, en el campo de la biología del desarrollo. Entonces, yo la verdad es que, a pesar de que me gustaba mucho la biología, la bioquímica, la ciencia en general, tampoco tenía muy claro hacia dónde quería dirigir de manera específica mi investigación. Y, de hecho, me entrevisté con gente que hacía virología, que trabajaba con bacterias. Me interesaba un poco todo. O sea, tenía un espíritu curioso y me interesaba un poco todo. Al final, tuve la suerte de caer en un laboratorio de genética y la verdad es que me apasionó desde el principio. Era precioso poder interactuar con los genes de un organismo y ver qué efecto tenía en la vida o en el desarrollo, en este caso, de ese organismo. Y desde entonces he continuado con algunas variaciones, pero he continuado trabajando en este campo.
¿Y tu tesis de qué trataba exactamente?
Pues era pura genética del desarrollo, que para los que no lo saben es básicamente entender cómo nos formamos. Entonces, obviamente no puedes investigar con humanos, y yo investigaba en aquel momento con Drosophila melanogaster y trabajaba específicamente en la formación de LINS, de los racitos de la mosca, en este caso de la ala, y también en sistema nervioso. Y bueno, estudiábamos una serie de genes que tenían que ver con el patrón próximo distal del ala, en este caso, pero bueno, que nos permitía explorar otro tipo de procesos biológicos a través de un modelo tan, tan curioso para algunos como podría ser una pequeña mosca, ¿no? Uh-huh. Y bueno, eso fue, digamos, el comienzo. Luego pasé a trabajar en pez cebra y, uh-huh, bueno, y hasta aquí.
Bueno, tú empezaste en realidad en algo que es el paradigma de la ciencia básica, ¿no? Como es el desarrollo. Sí. ¿Pensaste en algún momento que ibas a hacer algo práctico durante tu tesis? Que tu futuro a lo mejor iba mucho más allá de simplemente conocer el funcionamiento del desarrollo de las patitas de la mosca.
Pues no, o sea, al comienzo no lo pensaba, pero sí lo deseaba. Uh-huh. Es decir, de hecho, la tesis me encantó. Hacer genética del desarrollo en Drosophila melanogaster es de los trabajos científicos, desde mi punto de vista, más bonitos, porque es un modelo de investigación muy limpio que te permite hacer experimentos muy bonitos, muy precisos. Pero, por otro lado, yo tenía un poco la necesidad o el interés de trabajar con algún organismo que estuviera más cercano a los humanos para poder entender también un poco mejor cómo funcionábamos nosotros. Entonces, la verdad es que al principio, durante los 10 primeros años de mi carrera, siempre me planteé que mi carrera iba a ser siempre académica y que, bueno, pues que seguiría los pasos normales o muy complicados, pero normales dentro de la carrera académica, acabar siendo un jefe de investigación, de grupo, etcétera. Entonces, no, la verdad que no me planteaba, a lo mejor sí planteaba tener líneas de investigación que fueran más aplicadas, uh-huh, pero no me planteaba hacer una carrera fuera de la academia.
Oye, ¿y qué echas de menos de aquella época, de la época de la tesis?
Aparte de tener 20 años, aparte de ser un poco más joven y ser capaz de dormir poca hora y estar al día siguiente fresco, bueno, pues echo de menos esto de los momentos de eureka, ¿no? Ahora puedes seguir teniendo momentos de eureka, pero la satisfacción que tenías cuando eran esos primeros momentos de eureka, que además eran pocas cosas, podía ser clonar un plásmido o podía ser construir un anticuerpo que funcionara, ¿no? O encontrar algo. Realmente era todo muy satisfactorio porque era todo nuevo. Ahora sigue siendo todo satisfactorio, pero tomas, digamos, cuando ves el resultado de un experimento, te lo tomas siempre con una pizca de sal, ¿no? Como dirían los ingleses, ¿no? El pinch of salt. Bueno, pues eres un poco más realista o eres más consciente de, bueno, de que un experimento o una batalla no gana la guerra, ¿no? Entonces, en aquella época, pues, es cierto que vivía la ciencia con mucha más intensidad emocional. Ahora mismo, bueno, pues, está más profesionalizado y eso tiene sus cosas buenas y sus cosas malas.
Oye, cuando pasaste del doctorado al postdoctorado, ¿qué es lo que te hizo pasar al PCBRA?
Bueno, lo he explicado un poquito antes. Por un lado, quería trabajar con un modelo que fuera un vertebrado, que tuviera una genética aún más parecida a lo humano, porque quería hacer una investigación que fuera un poco más traslacional a la que había estado haciendo. Y por otro lado, quería hacer sistema nervioso o dedicarme fundamentalmente al sistema nervioso, al desarrollo del sistema nervioso. Y en aquellos momentos, yo cuando decidí pasarme al PCBRA, era alrededor del 2005-2006, el PCBRA empezaba a hacer un modelo que tenía muy buena pinta, ¿no? O sea, era transparente, podía ver las neuronas en vivo, mientras simultáneamente podía hacer experimentos de comportamiento. Y bueno, me parecía que era fascinante como modelo para poder estudiar cómo nos formamos, el cerebro, etcétera. Al final, lo cierto es que durante mi postdoc, al final acabé haciendo lo mismo con PCBRA que hubiera hecho con Drosófila, en el sentido que hacía una serie de experimentos que eran bastante similares, miraba cómo se formaban los tejidos y no hacía tanto comportamiento como, por ejemplo, estoy haciendo ahora. Pero bueno, fue lo que me ha permitido también, o sea, esa transición, ese cambio al PCBRA también es lo que me ha permitido, bueno, pues, ser parte integrante del equipo que ha formado CECLINI, o sea, poder aportar, digamos, mi conocimiento para que CECLINI pues, sea una realidad.
¿Dónde hiciste el postdoc?
Estuve casi 5 años en Londres, en el National Institute for Medical Research, que es un centro que está adscrito al MRC, al Medical Research Council. Y bueno, en aquel momento es un centro que ya no existe, que se ha integrado en un supercentro, que es el CRIC, que bueno, supongo que algunos lo conocen, pero que en aquellos momentos era un centro multidisciplinar, estaba muy lejos de la ciudad, aunque estuviera dentro de Londres, y eso, bueno, pues tenía las cosas malas de que el transporte era malo, pero tenía una cosa fantástica, y era que te obligaba a interaccionar mucho con la gente de tu entorno. Entonces, fue una, desde el punto de vista científico, fue una experiencia muy rica, muy rica. No publiqué tanto como me hubiera gustado, o tan bien como me hubiera gustado, pero bueno, así es la ciencia. O sea, que tampoco, no fue por falta de esfuerzo, eso también lo digo. Pero bueno, la verdad que fue una gran experiencia y bueno, aprendí muchísimo ahí.
¿Y después decidiste volver a España?
Después decidí dejar Londres. Me planteé dejar Londres y tuve entrevistas en París, en Barcelona y por teléfono también en Estados Unidos. Lo que pasa es que al final, por temas personales y bueno, y también por temas científicos, porque el sitio donde volví a España es un sitio que está bastante bien, ¿no? Que es un departamento de la UPF, que es fantástico, donde la gente publica muy bien y donde hay científicos de primer nivel. Pero bueno, también por temas personales. La verdad es que vine a hacer la entrevista en julio y estuve una semana en París. El tiempo era horrible, la gente estaba cabizbaja. A la semana siguiente me vine a Barcelona, el tiempo era fantástico, el centro de investigación era la leche enfrente de la playa. Bueno, era todo como un sueño hecho realidad y bueno, no costó mucho tomar la decisión.
Ya. ¿Y por aquel entonces ya tenías en mente un poquito la semillita del emprendimiento o eso surgió después?
Surgió después. Lo que ocurrió fue que en el laboratorio donde vine de postdoc aquí en España, coincidí con un par de personas que estaban haciendo la tesis y que ellos sí tenían la semillita de montar una empresa. Entonces, yo seguía teniendo muy claro que quería ser jefe de grupo y seguir construyendo mi carrera en la academia, pero no sé, me picó el gusanillo, empezamos a hablar de qué podíamos montar juntos. Fue una mezcla también de ¿cómo diría?, de oportunidad y o sea, fue un reto, pero era muy complicado continuar en la academia, por un lado. O sea, las cosas estaban y están pues como están. Es decir, tienes que tener un currículum excelentísimo. El mío era excelente, pero quizás no era excelentísimo. Y bueno, y coincidió que era muy complicado continuar la academia, que no me apetecía volver a salir de España, con el hecho de que me había juntado con una gente que tenía una idea muy parecida a las mías de qué hacer con nuestra vida y qué tipo de cosas podíamos hacer con nuestra experiencia. Y aunque, digamos, ellos salieron con el primer idea, la verdad es que hice la idea mía desde el primer momento y hicimos equipo desde el primer momento. O sea que que fue, construimos de, primero tres, luego cuatro personas, construimos la historia de una manera muy, muy orgánica, cada uno intentando, aportando lo máximo de su talento y de su esfuerzo, y bueno, yo creo que en parte nos está yendo medio bien por eso.
Y empezasteis científicos en la empresa, o sea, la idea era...
Éramos todos científicos, de hecho eso es una de las cosas que yo creo que tu público debería saber, y es que estaría bien juntarse de vez en cuando con gente que son economistas, por ejemplo.
Que no sea científico, ¿no?
Sí, sí. A ver, lo que pasa es que los científicos yo creo que valemos para un roto y para un descosido. Es decir, a nosotros durante nuestra carrera nos moldean para razonar, y nos moldean para pensar creativamente, y nos moldean para trabajar mucho, y nos moldean también para ser perseverantes, y al final crear una empresa requiere todos esos factores. Claro. Y no deja de ser una empresa científica, es decir, que estábamos aplicando lo que habíamos aprendido durante nuestra carrera académica a darle un sentido de negocio, ¿no? A poder ofrecer servicios y también a poder hacer I+D con una aplicación mucho más directa que lo que hacíamos antes, pero bueno, no deja de ser trabajar con Pesebra como hacías y usar muchas de las herramientas técnicas que ya estaba usando.
Pero y por lo que decías antes, ¿es deseable comenzar una empresa o un nuevo proyecto con personas que tengan un conocimiento completamente distinto al que tienes tú?
Es deseable. Lo que pasa es que se puede hacer sin ellos.
Vale.
O sea, es deseable porque hay cosas que tú las tienes que aprender a la brava, y a lo mejor una persona que venga del mundo del marketing o que venga del mundo de la gestión de empresas, pues ya la sabe. Entonces, creo que lo ideal es intentar, bueno, pues tener amigos o convencer o hacer un equipo que sea más diverso. Lo que ha ocurrido es que hemos conseguido, a base de perseverancia, esfuerzo, aprendizaje, etcétera, que los fundadores del equipo cada vez hayamos tomado unos roles más compartimentalizados. Es decir, yo soy el director científico, pero otro de los fundadores, a pesar de tener un background científico, pues el director comercial, el otro ejerce de CEO de la empresa y el otro es director de calidad y marketing. Entonces, para mí ha sido más fácil, de alguna manera, con todas las dificultades que te puedo explicar luego, el continuar mi carrera, digamos, o sea, hago cosas parecidas dentro de lo que cada uno hacía. Ellos a lo mejor han tenido que aprender otra serie de cosas que estaban más fuera de su expertise, pero bueno, al final también nos hemos ayudado, nos hemos apoyado también gente externa, va aprendiendo. Pero sí, yo creo que lo ideal sería que hubiera más conexión entre la gente que hacemos técnica, ¿no? O sea, que somos científicos, y gente, bueno, pues que viene del mundo de la empresa, y que, bueno, que si se pudiera hacer un first date, pues estaría muy bien entre todos, ¿no? O sea,
¿Y cómo hacemos eso, Javier? ¿Qué se puede hacer para sacar al científico del laboratorio y exponerlo a este tipo de historias?
A ver, yo... Una cosa que aprendí el otro día de casualidad fue, por ejemplo, que creo que la Universidad de Barcelona, la UB, tiene un máster de MBA dirigido a biotecnológica. Y son fundamentalmente científicos, que o bien han hecho la tesis o han hecho la carrera en ciencias, que hacen un MBA muy especializado hacia el mundo de la empresa biotecnológica. Y yo creo que eso es una cosa interesante, pero bueno, hay muchas otras maneras, o sea, hay speed dating entre profesionales que lo ofrecen, bueno, pues gente, distintos organismos, por lo menos aquí en Barcelona. Hay, bueno, y te puedes buscar, te puedes ir a escuelas de negocios, decir, mira, soy un científico, tengo esta idea. Al final es ser proactivo, ¿eh? O sea, tampoco es, no hay grandes fórmulas. Se trata un poco de intentar tirar de tu network, de tus contactos y tal. Pero bueno, eso te lo digo idealmente, y si fuera a montar la empresa de nueva. Nosotros no lo hemos hecho así y seguimos vivos y nos va bien. O sea, que tampoco es fundamental.
Y en vuestro caso, en esos momentos de transición, ¿dónde os apoyasteis? ¿Hubo alguien o alguna institución que os orientara o os ayudara de alguna manera?
A ver, apoyarnos nos apoyó la Universidad Pompeu Fabra. Desde el momento ellos creyeron en nosotros, nos ofrecieron un poco de espacio alquilado, es decir, o sea, gratis, no te da nadie nada, pero sí que nos ofrecieron espacio. Luego, la jefa que tenía entonces, la verdad que fue muy comprensiva y permitió que, a pesar de estar trabajando todavía en el laboratorio y llevando varios proyectos, pues pudiera dedicar tiempo a la empresa. Claro, eso significaba que no tenía ni vacaciones ni fines de semana y que trabajaba más horas que un tonto, pero por lo menos no tenía a nadie encima con un látigo diciéndome a qué te estás dedicando, ¿no? Pero luego, a nivel más práctico de empresa, etcétera, bueno, pues el departamento de Tech Transfer de la Universidad Pompeu Fabra, que estaba comenzando en aquel momento, es decir, no estaba, yo creo, tan profesionalizado como lo está ahora, pues sí nos echó una mano, nos explicó un poco cómo se hace un plan de empresa, etcétera. Contactamos con profesionales del medio para soltar un poco la idea que teníamos. Algunos nos dijeron que para adelante, otros nos dijeron estáis locos, es decir, que al final vas teniendo un poco... Pero bueno, como te digo, es ser proactivo, buscar contacto, hablar con gente, creer en ti mismo, creerte lo que te interesa y lo que no, pues no te lo crees y ya está. O sea que tirar un poco para adelante siempre y fuera.
Oye, de tu trabajo actual, de las cosas difíciles que hay, ¿cuál es la más difícil viniendo del mundo de la investigación? ¿Qué es lo que no te gusta ahora mismo de tu día a día?
Dependiendo del cliente que tengas, pues algunos son más majos y otros menos. Y bueno, y luego siempre tienes la incertidumbre de que nosotros, al fin y al cabo, somos una empresa que hemos comenzado hace 4 años y todavía no estamos consolidados. Nos va bien, hemos recibido una financiación europea muy importante que, bueno, nos permite cubrir los gastos operativos durante un par de años e investigar y aumentar, digamos, la eficiencia de nuestros procesos, automatizar, etcétera. Pero siempre vive un poco con el miedo de, oye, si no cierra este contrato, si no acaba esto, si no sale aquello, si no tal, bueno, pues tienes que cerrar la empresa o tienes que reducir el personal o tienes que reducirte el sueldo o las tres cosas, ¿no? Entonces, bueno, es una incertidumbre que también te mantiene vivo, ¿eh? Y que también hace que te levantes todos los días con ganas de trabajar y de hacer cosas interesantes.
Javier, y en tu caso, ¿de qué te ha servido tu experiencia como investigador para ser lo que eres hoy?
Bueno, ha sido fundamental. Es decir, yo como director científico lo que hago es precisamente aplicar desde un punto de vista técnico todo lo que he aprendido antes. Es decir, nosotros, por ejemplo, hacemos un montón de edición genética con CRISPR, ¿no? Eso lo aprendí siendo investigador y eso lo aplicamos ahora, pero como eso te puedo decir cualquiera de las otras técnicas que podemos usar, que a lo mejor las hemos aprendido de nueva ahora, ¿no? O sea, yo nunca había hecho, por ejemplo, toxicidad de fármacos durante mi carrera de investigador, pero sí sabía cómo trabajar con pesebra, sí sabía cómo... sí sabía cuál era la anatomía del pez, sí sabía identificar si una célula estaba viva o estaba muerta. Es decir, que al final no dejo de aplicar en mi día a día, a pesar de que sean, digamos, preguntas distintas, todo lo que he aprendido como científico antes. Y luego, bueno, como científico académico, pues tienes que aprender a comunicar, tienes que aprender a escribir artículos, lo cual ha sido beneficioso para poder hacer propuestas científicas o económicas a clientes o pedir proyectos, bueno.
¿Y el tipo de cosas que hacéis, la edición genética, el trabajo con los fármacos, es demandado hoy por hoy? ¿Es un campo profesional en expansión?
Es un campo demandado. Queremos que sea más demandado, pero es un campo, sí, es demandado. La edición genética, fundamentalmente, lo hacemos para clientes académicos, fundamentalmente para gente que trabaja en el campo de la genética humana y que normalmente no tiene un laboratorio húmedo, digamos, un wet lab. Y entonces, pues son gente que identifican, no lo sé, 30 genes posiblemente relacionados con la sordera. Entonces nosotros lo que hacemos es mutar esos genes y ver si realmente pues generan sordera en el pez cebra. Y pues ese es uno de los proyectos que hacemos, ¿no? Pero trabajamos con otra gente que trabajan en otros campos distintos, que puede ser el autismo o el síndrome de obsesivo-compulsivo. Sí. Entonces, no solamente generamos los mutantes o las herramientas para poder investigar esas enfermedades, sino que también hacemos todas las validaciones fenotípicas de esos modelos. Entonces, bueno, sí, es demandado y creo que puede ir a más. El tema de usar el pez cebra en descubrimiento de nuevos fármacos? Pues te diría un poco lo mismo. Es demandado, nosotros trabajamos con empresas farmacéuticas importantes y también con empresas biotech, pero el PCBRA no deja de ser un organismo innovador dentro de la industria. Es decir, no es un organismo ya tan innovador en la academia, ya lleva, pues, diría que desde el 2000 empieza a ser un organismo que se usa de una manera no masiva, pero es bastante conocido, pero en la academia no deja de ser el new kid in the block, ¿no? O sea, la gente tradicionalmente en el mundo farma, pues hacía ensayos celulares o in vitro y de ahí pasaba ratón. Nosotros lo que planteamos es que mediante el uso de PCBRA tú puedes bajar mucho tanto el tiempo como el coste de todo lo que es ese proceso de descubrimiento de un fármaco, porque te permite identificar de manera mucho más temprana si una molécula es tóxica y también si una molécula es eficaz. Como que cuando llegue a ratón, en lugar de ir con 15 moléculas y gastarte varios millones de euros, pues vas con unas pocas que ya te fías. Entonces, bueno, esa es un poco la idea de negocio de ese clínico.
¿Y quiénes son vuestros clientes y cómo llegáis a ellos?
Bueno, nuestros clientes, por un lado, son empresas farmacéuticas, en todo lo que es el área de descubrimiento de nuevas drogas o mecanismos de acción, generación de modelos de enfermedad, etcétera. Y por otro lado son académicos que trabajan en genética humana fundamentalmente. ¿Cómo llegamos a ellos? Bueno, pues vamos a ferias internacionales, hacemos un montón de campañas de marketing, puertas frías, es decir, mandas mails a gente que piensas que puedan ser, no sé, directores científicos de farmacéutica, directores científicos de empresas biotecnológicas, va a congresos. Es un esfuerzo constante, continuo, distinto, creciente, de comercialización, también de validación de procesos, de generación de nuevos servicios, de generación de nuevos modelos. Es un esfuerzo constante en todos los aspectos, tanto científico como comercial y de marketing. Y bueno, y al final en el mundo biotech el tiempo es tu enemigo. Es decir, que cuanto más consigues que tu empresa sobreviva, más conocida se hace, más servicios ofreces, más fácil es que la gente te considere bien. O sea, ya no eres un chico joven, sino que ya eres una empresa consolidada. Entonces, bueno, a nosotros ahora mismo nos va bien a nivel de facturación, pero bueno, esperamos que nos vaya mucho mejor en el futuro.
Javier, ¿y qué es lo que te gusta de tu trabajo actual que no hubieras podido disfrutar o encontrar en el mundo académico?
Hombre, a mí la ciencia me encanta, pero crear una empresa es apasionante. Es decir, el pensar que, bueno, y ya no estoy hablando de que te puedas hacer rico o no te puedas hacer rico, porque eso ya ni lo piensas. O sea, eso si ocurre, ocurre, pero ojalá, pero no va por ahí las cosas, ¿no? Pero el crear algo, ¿no? El jugar a las casitas, con tu vida y también con la vida de los demás, porque nosotros somos 15 personas ya trabajando en la empresa. A mí eso me parece apasionante. Y luego creo que hacemos cosas muy interesantes a nivel científico. Creo que estamos, pues, desarrollando modelos de enfermedad muy interesantes. Creo que pueden tener un impacto mucho más directo en la vida de las personas que el tipo de investigación que hacía antes, que es muy importante, la investigación básica. O sea, no puedes hacer investigación aplicada sin hacer investigación básica, pero bueno, creo que ya he dedicado 16 años de mi vida a hacer investigación básica, puedo dedicar unos pocos más a hacer aplicada y no sentirme mal a nivel de conciencia.
Y oye, a nivel personal, ¿qué características personales crees que te pueden ayudar? ¿Bien para tener éxito o bien simplemente para disfrutar el día a día?
Bueno, para mí, o creo que para cualquier persona, la característica principal para que te vaya bien en tu trabajo es que te apasione, o sea, que te guste. Entonces creo que todos tendríamos que intentar buscar el trabajo que nos puede gustar. Eso yo creo que es lo primero, creo que hay mucha gente que no trabaja en lo que le gusta y hace que sus vidas sean desgraciadas. Yo he tenido la suerte siempre de trabajar en lo que me gusta y, bueno, y sigo trabajando en lo que me gusta. Otras características personales, hombre, pues tienes que ser curioso. No dejas de ser científico y no dejas de tener que buscar sinergias y colaboraciones con otra gente. Tienes que ser proactivo. Creo que tienes que saber comunicar. Y si no sabes, tienes que aprender. Y eso es uno de los defectos que tenemos los académicos muchas veces, que si no nos ponen un PowerPoint no sabemos hablar, ¿no? Entonces, o que nos cuesta escribir un artículo o tal. Bueno, pues creo que es importante que nos formemos en eso. Y hombre, tienes que ser perseverante, tienes que creer en ti mismo, tienes que confiar en los demás, tienes que saber delegar. A ver, hay muchísimas cosas que si no las tienes, las tienes que aprender.
Y todas esas cosas, ¿dónde se aprenden?
Pues mira, yo creo que muchas de esas cosas se aprenden en la carrera académica. O sea, yo creo que en la carrera académica, si no eres perseverante, vas mal. Si no eres capaz de lidiar con la frustración, vas mal. Si no eres creativo, no eres proactivo o no sabes comunicar, pues también. Es decir, todas esas cosas son cosas que ya aprendes. Lo que pasa es que muchas veces en la carrera académica lo que no hacemos es explotar suficiente nuestras habilidades blandas, ¿no? Lo que llaman los ingleses los soft skills. Y creo que en el mundo de la empresa, independientemente de que técnicamente pueda ser bueno o malo y que tengas que aplicar ese conocimiento técnico, pues también tienes que aplicar otra serie de habilidades que igual en la academia están un poco olvidadas y que, bueno, pues yo qué sé, yo creo que las tengo y que a lo mejor antes no las usaba y ahora las uso más. Entonces, bueno, yo creo que todo eso siempre es importante.
Muy bien. Javier, ¿algún último consejo para los investigadores que nos oyen y que se estén planteando buscar su futuro fuera de la vida académica?
Bueno, el primer consejo que tengo muchos, pero bueno, voy a dar uno o dos solo. El primer consejo que les diría es que, aunque ellos piensan que su investigación no sea aplicada, es posible que sí lo sea. Es decir, que intenten ver y mirar en el día a día de su investigación si puede haber una aplicación de negocio. Eso es, creo, importante, porque muchas veces no nos damos cuenta de que generando un reportero de una ruta de señalización que lo usamos para estudiar el desarrollo del cerebro, esa ruta de señalización también está metida en cáncer y puede ser un buen mecanismo para entender o para buscar fármacos contra un cáncer específico. Entonces, intentar ser creativo a la hora de ver nuestro trabajo como académico es importante, pero el siguiente consejo sería que si has encontrado eso o crees que tienes una experiencia que puedes aplicar al mundo del negocio o biotech, pues en mi caso no teníamos un producto concreto que hayamos sacado del laboratorio y que hemos explotado. Lo que hemos explotado es una experiencia, una expertise. Si crees que lo tienes y estás cansado del mundo académico y crees que puedes aportar algo en el mundo biotech, pues lánzate. O sea, es que tampoco es tan difícil, no es el mundo oscuro, no es el lado oscuro de la fuerza, el mundo de la empresa. Somos gente como cualquier otra que luchamos, que creemos en lo que hacemos y que, bueno, que nos gusta nuestro trabajo y que lo disfrutamos. O sea, que yo no creo que haya, vamos, que no es que no eche de menos el mundo de la academia, pero bueno, en realidad no lo echo de menos. O sea, que estoy bastante bien
Siendo
como
sincero.
estoy y era una persona muy apasionada por la academia, ¿eh? O sea, que no es, no, yo creo que se puede disfrutar mucho de la vida también en la empresa. O sea, que nada, que la gente se lance.
Muy bien. Pues doctor Javier Terriente, nos ha encantado conocer tus pasos caminando por la ciencia.
Bueno, pues ha sido un placer que me escucharais, que me preguntarais y que me invitarais. Muchas gracias.
Un placer, Javier. Amigos, esto ha sido todo por hoy. Este programa se ha grabado en los estudios de Radio UMH en la Universidad Miguel Hernández, en colaboración con la Asociación de Científicos Retornados a España, CRE, y ha sido posible gracias a la colaboración de Manuel Ricarte, nuestro fantástico técnico de sonido, Nick Ladushkin, autor de nuestra sintonía, y Manolo Castellano, un servidor al micrófono. Os esperamos en el próximo programa para continuar juntos caminando por la ciencia.